propiedad con su mujer en un lugar de laboratorio y de experimentos y de observaciones, donde tiene él plantas de todo el mundo, donde personas que él ha conocido y con las que se ha correspondido con cartas le mandan huesos, le mandan plantas, y él empieza a observar y a catalogarlo todo, y muere su hija. Muere su hija y él se ve desesperado y le entra una crisis de fe también.
Entonces, es interesante que hizo su viaje exploratorio en el sur de la del continente, ¿no?
Y aparcó por allá, por su tierra,
¿no? Y fue por la Patagonia y todo eso.
Maravilloso.
Sí, bueno, ese es el fenómeno del siglo XIX y de la modernidad, que trata de explicar el mundo. Y no podemos olvidarnos que, de alguna manera, la explicación del mundo por la ciencia comienza con esta idea de que Dios creó el mundo, de que hay un Dios que tiene una mente capaz de diseñar y el poder capaz de crear, y que de alguna manera nosotros, los seres humanos, podemos entender algunos de los mecanismos. Y bueno, eventualmente el darwinismo pues se distanció de la idea de Dios. Pero en el día de hoy, aquí entre amigos, con tus amigos Elsa Mazón, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez y tu servidor Gerson García, queremos considerar un artículo de cómo el darwinismo, las ideas de Darwin, que afectaron el ámbito científico principalmente, también ahora son traspasables, o han traspasado alguna de ellas, al ámbito de la justicia criminal, al ámbito de la sociología, la economía y otras áreas del pensamiento y el saber humano. Cuéntanos, Elsa, un poquito acerca de este artículo que habla de esta influencia de Darwin, alguien que parece que ya estaba archivado de alguna manera.
Ajá, sí. Mira, este artículo está hablando acerca de un libro que lleva por título en inglés Darwin Day in America. Uh-huh. El día de Darwin en los Estados Unidos, ¿no? Podríamos traducirlo. El autor de este artículo es el señor John G. West. Él es presidente del Instituto Discovery en los Estados Unidos. Él es un conservador evangélico, donde hace ciertas observaciones de cómo la teoría de la evolución, el naturalismo, las ideas de Darwin de que sobrevive el más fuerte en la uh-huh. naturaleza, y que son leyes naturales que rigen nuestro mundo, nuestra vida, pasan no solamente a influir las ideas del mundo científico en la biología, sino que también forman parte, como tú lo has mencionado, de las áreas que nos rigen, las leyes en los países industrializados, en los países que llamamos civiles, en la sociología, cómo nos tratamos los seres humanos, cómo tratamos en nuestro sistema legislativo la justicia. Uh-huh. Y se me hace muy interesante su punto de vista.
Y hay una connotación de una influencia negativa. Muchas de estas teorías de Darwin en el ámbito social se aplicaron especialmente durante la primera parte del siglo XX y la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento del fascismo en Europa, el nazismo en Alemania, los movimientos fascistas en otros países, España, Italia. Esta idea de que había seres humanos mejores que otros, se probaba biológica, o se trataba de probar biológicamente, pero también socialmente, razas superiores, razas inferiores. O sea que esta conexión del darwinismo con otras ciencias no tiene muy buenas luces, no tiene muy buena prensa, ¿no?
Lo que sucede también, y hay que entenderlo, cuando una teoría científica se lleva probablemente a sus extremos, comienza mucha gente a sacar deducciones, ¿no?, de todo esto. Pasa no solamente con el darwinismo, pasa con otra área, por ejemplo, con algunos matemáticos, digamos teóricos matemáticos, que hablan de un universo que es infinito, por ejemplo, y que obedece a leyes que se han dado a raíz de ciertas explosiones cosmológicas, uh-huh. Y que son solamente leyes físicas, por lo tanto somos sujetos del azar, no tenemos una responsabilidad. Y por lo tanto, en base a eso se puede estructurar todo un código, se puede estructurar leyes. Y esa es más o menos la idea donde apunta este artículo, la influencia de una teoría científica que dice que las especies se van superando, progresando, y las más débiles se van acabando. Se puede llevar realmente, en última instancia, a una cuestión sociológica o incluso psicológica, para explicar el por qué el ser humano no se quiere amarrar a ningún tipo de ley o mandamiento, porque si somos seres del azar, ¿por qué tendríamos que estar sujetos a mandamientos?
Es interesante como estaba pensando, como alguien ha dicho, que las ideas tienen consecuencias, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, como se llegan a convertir en parte de nuestra cosmovisión, esto tan quizá desconectado, pero al mismo tiempo tan importante para nuestra naturaleza, el hablar del origen, como esas mismas ideas otra vez llegan a formar parte de nuestra cosmovisión y funcionalmente cómo nos desenvolvemos todos. Pues,
¿De alguna manera inconscientemente o...?
Yo creo que sí, poco a poco.
Una de las cosas que creo nos debe preocupar es que si estas ideas del señor John West del Discovery Institute son verdad en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en el sistema norteamericano, entonces estas teorías de la evolución, de que el más débil tiende a desaparecer y que está bien porque son las leyes de la naturaleza y que el más fuerte es el que gana y que bueno, porque pues entonces el mundo va evolucionando y haciéndose más fuerte en diferentes áreas. Cuando esto se es llevado a nuestros sistemas legislativos, digamos, por ejemplo, en el momento de legislar la eutanasia, el derecho a que matemos a las personas en nuestra vida, que ya no se pueden valer por sí mismos, ¿dónde está entonces la moralidad del ser humano?
Bueno, la dignidad. En ese caso no se habla de moralidad, se habla de una amoralidad. No existe una moral si somos sujetos del azar. Porque ese es el darwinismo llevado a su extremo, ¿no?
Sí.
Si somos sujetos del azar, ¿por qué tendríamos que mirar a un designio, a una especie de vida predeterminada? Entonces yo pienso que el artículo tiene, o el libro, va a tener muchas cosas interesantes cuando habla de la justicia criminal, ¿no? Probablemente el crimen se explique en el darwinismo, o post-darwinismo, si queremos llamarlo así, como una consecuencia de una falta de desarrollo. Es decir,
genético,
claro,
o biológico,
claro,
o incluso social.
También.
¿Ya? Yo estaba pensando que en el ser humano hay esta capacidad de no aceptar lo inevitable. Es decir, ante los cataclismos de la naturaleza, las sequías, los huracanes, constantemente el ser humano está maquinando maneras de evitar el daño, de detectarlos pronto, de no conformarse a la realidad que viene en la naturaleza.
Evitar
por sí
lo
misma.
Malo.
Evitar lo malo, pero evitar lo malo y sobreponerse a lo que en civilizaciones del pasado eran designios cósmicos de deidades que tú no te ponías, tú no podías hacer nada ante el terremoto, el fuego, el huracán. Y sin embargo ahora estamos midiéndolo, estamos monitoreándolo, estamos controlando. Es decir,
estamos arrancando
de prevenirlo.
Exactamente. Y este es mi punto. Creo que ante esta idea de lo inevitable, de que el ser más fuerte triunfe, el ser humano se está resistiendo a eso y está tratando de decir no, ante lo inevitable yo voy a hacer lo posible por no claudicar. Y a mí me da eso un atisbo de que estamos de alguna manera intrínsecamente oponiéndonos a la teoría de que estamos ya designados.
Y de que eso es natural.
Y de que es natural, exactamente. No lo vamos a aceptar. Si mañana nos dice alguien que nuestros días están contados en el planeta porque viene otra especie, te aseguro, Guillermo, Juan Marcos, Elsa, que vamos a hacer lo posible porque eso no suceda.
Yo arrancaría para Marte inmediatamente.
Para Marte o para el miércoles.
Y tienes razón en lo que dices, Gerson, porque recientemente se publicó la noticia de que en Inglaterra, con la idea, la intención de evitar una pareja que tiene en su ADN, en su sistema reproductivo, la tendencia a que sus hijos tuvieran ciertas enfermedades musculares que son incurables, en las células pusieron el ADN de una tercera persona, ¿no? Y estamos ya viviendo en el mundo de la ciencia lo que tú estás diciendo, tratar de evitar lo inevitable.
Pero déjame decirte por qué lo digo. Yo no lo digo porque los seres humanos tengamos la capacidad científica de sobreponernos a eso, sino porque alguien nos ha dicho, fuera de este universo y de este mundo, que tenemos un destino diferente. Y me refiero a
que
esa...
Que vamos más allá de nuestras limitaciones.
Exactamente. Me refiero a esa idea que la tradición judeocristiana se identifica como el Dios que se ha dado a conocer, no contenido por los cielos de los cielos, no parte de la naturaleza, no parte del universo, pero controlador, creador, interventor de esa naturaleza y ese universo que me dice a mí, te dice a ti, Elsa, que tenemos otro destino.
Eventualmente es restaurador, precisamente así de esa es. Condición que, a la que apunta todas estas realidades de nuestro mundo, ¿no? Me llama mucho la atención cómo hay mucho interés en estos días de eso. No sé si vieron por ahí algún artículo que apareció recientemente en el Wall Street Journal de Eric Metaxas, que es, ha sido uno de los artículos más comentados, más compartidos a través de las redes sociales y que era titulado La ciencia cada vez más con evidencia en favor de Dios. Es que es muy interesante cómo es, está presente ahí en la conversación y la necesidad de alguna manera reconciliar esta realidad.
Y ese Dios, Gerson, que tú has mencionado, que se ha dado a conocer en la tradición judeocristiana a través de la Biblia, escogió venirse, encarnarse, hacerse ser humano entre los más débiles.
Y salvar a los más débiles. Y poner a los débiles arriba.
Exacto.
Yo estaba pensando si deberíamos de alguna manera luchar contra esta idea del determinismo, ¿no? Porque el darwinismo en el ámbito social se habla de determinismo. Es decir, tenemos ya escrito nuestro sino. ¿Deberíamos rechazar ese fatalismo?
Yo pienso que se debe rechazar un determinismo fatalista. Como si esta vida fuera todo, ¿no? Pero estamos proyectados hacia otra dimensión de vida.
Pero al mismo tiempo nos da un llamado para poder trabajar por esas situaciones de justicia, por la paz, por el embellecimiento aún de la creación de Dios, sin ese determinismo sobre nuestra propia vida que nos causa más bien irnos hacia el despecho en lugar de hacia el optimismo, ¿no?
Y bueno, ha sido un placer acompañarte, y a nombre del equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, tus amigos Guillermo Serrano, Elsa Mazón, Juan Marcos Gómez y tu servidor Jesús García, te damos muchísimas gracias por habernos acompañado, esperando que este tiempo haya sido de tu agrado y que nos volvamos a encontrar en otra ocasión entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día, que Dios te bendiga.